Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora le contamos los datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero con Randstad Research. Como siempre, Marta, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ligera subida del paro en 17.173 personas. Se rompe esa tendencia a la baja de los últimos meses. Que suba el paro es lógico en enero, pero hasta ahora la pandemia había trastocado un poco esos efectos calendario. Aún así, es la menor subida en 25 años, pero la cifra total sigue siendo elevada. 3.123.078 desempleados, a sumar a los trabajadores en ERTE 105.043 y autónomos en cese de actividad. Se nota la reforma laboral, Carlos, que ya está en vigor. De los casi 1,6 millones de contratos firmados en enero, el 15% lo fueron de carácter indefinido, frente al 9% de media de la anterior reforma. Y se mantuvo el impulso en la creación de empleo. 71.948 nuevos afiliados. Tenemos unos 300.000 ocupados más que antes de la pandemia, si descontamos esos ERTEs y autónomos con prestaciones, pero sigue empujando más el sector público que el privado.
Valentín Bote, director de Randstad Research, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo interpretamos todo esto?
Bueno, enero, por supuesto, siempre es un mes que estacionalmente se caracteriza por malos datos. Entonces, no nos sorprendía ver un descenso de la afiliación a la Seguridad Social y un aumento del paro. Lo que sí ha sido llamativo ha sido el aumento del paro ha sido bastante moderado, solamente en 17.000 personas, mientras que la pérdida de empleo sí ha seguido la tónica habitual. Se han perdido pues casi 198.000 afiliados y eso encaja bastante en la tendencia normal de un mes de enero. Claro, con una caída de casi 200.000 empleos, pues prácticamente en todos los sectores, sin excepción, ha habido pérdida de empleo, sobre todo en hostelería y en comercio. Solamente uno, el sector de información y comunicaciones, ha tenido un leve incremento de la ocupación. Y lo que sí es llamativo, es un dato a destacar, es el hecho de que hemos tenido un repunte en los ERTEs. Han vuelto a crecer después de 11 meses consecutivos de descenso. Es cierto que el aumento no ha sido muy espectacular en cifra, pero hemos pasado de aproximadamente 102.500 a final de diciembre a casi 117.000, un aumento de unas 14.000 personas en ERTE en el mes de enero. Veremos si es solamente un dato puntual como consecuencia de la sexta oleada o sigue creciendo los meses siguientes.
Gracias, Valentín. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. La bolsa, ¿cómo va, Mañueco, esta mañana? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa estira las ganancias de ayer. El índice IBEX 35 suma un 0,3% hasta 8.760 puntos. Sube el Banco Santander, que ha publicado muy buenos resultados. Ha ganado 8.124 millones de euros al cierre del año pasado, frente a las pérdidas de 8.770 millones contabilizadas en 2020. La entidad va a repartir el 40% de su beneficio en dividendos, recuperará los pagos en efectivo y las recompras de acciones. También sube Telefónica, que ha incrementado su participación en Telsius hasta el 70%. Pontegadea, que es el brazo inversor de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, controla el otro 30%. Telsius posee una de las redes de cable submarino más grandes del mundo. Hoy los inversores tendrán que prestar atención a la reunión de la OPEP y sus socios. Se espera que aprueben un nuevo aumento de su producción en al menos 400.000 barriles por día. Hoy se va a conocer el IPC de la zona euro, justo en la víspera de las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Del BCE no se esperan grandes noticias, pero sí se esperan movimientos por parte del Banco Británico. Podría volver a subir el precio del dinero. A mediados de diciembre, recordemos, ya lo aumentó en 15 puntos básicos hasta el 0,25%.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados a estas horas y cielo despejado. Por ahora frío, pero eso va a cambiar según avance la jornada. Hoy nos espera un día primaveral con sol y con temperaturas muy suaves, con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en todas las entradas, además retenciones en la A3 en ambos sentidos, a la altura de Rivas, en la M40 en Vallecas y Hortaleza sentido A1, en Villaverde en ambos sentidos, en la Fortuna sentido A6, en la M50 en Alcorcón y Majadahonda sentido A5, en Boadilla sentido A6. En las calles de la capital, el accidente de la M30 en el nudo de Manoteras ya se ha resuelto, pero está dejando tráfico muy lento desde la carretera de Valencia hasta Chamartín, también mal el nudo de Colmenar hacia el norte. Y la Comunidad de Madrid aprobará hoy en el Consejo de Gobierno la pionera ley del mercado abierto para la libre circulación de empresas y servicios de la región. Permitirá ahorrar trámites y permisos para que las compañías se instalen y empiecen a operar. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí están Julián Quiroz, Gloria Lomana, Álvaro Nieto, en este día 2 de febrero del 2022, el día de la Candelaria, el día de la Virgen de la Luz. Por cierto, hoy es el día en el que la gente de orden quitamos los nacimientos.
Hasta ahora los tenidos. ¿Sí?
Hasta ahora se claro, tiene un nacimiento.
La Candelaria,
cuando se quita.
Pues fíjate, esto me lo aprendo yo para los siguientes.
¿Sí? Esto es. Esto de quitarlo rápidamente en cuanto se va a atrasar.
No. Hablamos de los nacimientos, el arbolito y todo. Las bolitas todas fuera.
Y hay luces que fíjate que luego las dejo también. Me da como cosa quitarla, la voy quitando poquito a poco. Los turrones sigo comiéndolos.
Bueno, hoy es 2 del 2 del 22, por cierto. Tiene su gracia. Bueno, vamos a ver. Entonces, reforma laboral. Habéis oído los datos del paro. Lógicamente, enero, pues se deshace muchos contratos que se establecieron en diciembre. Y hay 3.123.000 parados, 120.000 personas en ERTE, más los autónomos que están en parada biológica, por así llamarlo. Bueno, la reforma laboral. Por lo tanto, este es el dato que confirma que, hombre, que haya tenido elasticidad para permitir recuperar parte o el total del terreno perdido durante la pandemia, demuestra que sirve. No ha sido por eso, seguramente por lo que este gobierno solo le ha limado las uñas, sino porque Bruselas ha influido en que ello sea así. Pero mañana llega esa reforma laboral al Congreso y se dan varias circunstancias, bueno, de curiosidad política. Se va a sacar adelante fundamentalmente gracias al apoyo de Ciudadanos, que prefiere que salga adelante esa reforma en lugar de unos apaños con Frankenstein. Eso a Podemos le da un poco de asquito, pero a Sánchez le queda como el capaz de pactar con todo el que sea necesario. Lectura de esa reforma, Gloria.
Pues mira, yo lo primero que diría es que la reforma del 2012 ha servido para crear el empleo, que más allá de la coyuntura de un mes o de otro, sí que es cierto que está permitiendo crear el empleo que tenemos. Y además la Unión Europea nos dijo que de derogarla absolutamente nada, todo lo contrario, yo pedía más reformas y por eso, pues como bien tú estabas diciendo, esto es un retoque, esto no es una derogación. Yo lo primero que diría es, no es lo que se dijo y desde el gobierno se dijo que se iba a hacer. Y en segundo lugar, hombre, la ministra de Trabajo dice un día sí, otro también, que esta es la primera vez que en democracia se hace una reforma con diálogo social. Yo creo que no es así. Se ha hecho con los agentes sociales, sí, pero una vez que se lleva al Parlamento no se ha hablado con todos. No se ha hablado con el Partido Popular ni se ha hablado con Vox. Yo creo que esto no es elegante parlamentariamente. Te guste o no te guste, tú hablas con ellos, les escuchas, no asumes nada, pero les escuchas. Por lo tanto, yo creo que no es ninguna de las dos cosas que se llevaba en la mochila para hacer, ¿no? Y luego, hombre, ¿por qué hablamos de retoque? Porque en realidad lo que está cambiando, ese 10% que más o menos yo creo que todo el mundo coincide en que es lo que se está modificando, forma parte del marco normativo de las relaciones laborales, que además sí había que regular determinadas cosas, porque la reforma del 2012, en unas circunstancias tan graves como fue la crisis financiera, lo que aborda es precisamente crear el trabajo. Y luego, bueno, pues flexibilizando y ahora que tenemos unas condiciones diferentes, pues sí se podía abordar. Yo creo que esta es la visión que se planteó y con la que nos encontramos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Pues vamos a ver, porque todavía quedan 24 horas donde la ministra de Trabajo, o sea, Yolanda Díaz, está poniendo el resto, porque se la juega, es que se juega todo el crédito aquí. Es decir, que si ella había prometido derogación y no se deroga, y además sale con los votos del centro, porque Ciudadanos es centrista, pero también, pues si suma, o sea, si lo apoya Navarra suma o se abstiene y eso permite que salga, pues habrá hecho un pan como, en fin, unas. Esto. Total que yo lo que creo es que saldrá adelante, probablemente salga con esa mayoría absoluta, pero va a generar un problema dentro del propio gobierno. Yo no sé cómo va a funcionar a partir de ahí la propia legislatura, los equilibrios de la coalición. Uh-huh. Y luego los equilibrios de Unidas Podemos, porque la pregunta es por qué Esquerra, después de las visitas que ha hecho Yolanda Díaz a Cataluña, la relación personal que a todos nos consta que tiene en Cataluña con los socios habituales del gobierno, no consigue arrancar esto. Hay quien malicia que Pablo Iglesias estaría ahí trajinando para que ella no tenga el poder que estaba asomando. Claro, ella ha ido muy deprisa.
Tú dirás que está trajinando, está maniobrando todo lo que puede.
Claro.
Pero bueno, lectura de esa reforma de la aprobación de la política. Julián.
Pues mira, hay dos lecturas paralelas y me cojo al hilo de lo que acaba de dejar Gloria. Clarísimamente la contrarreforma laboral está siendo una excusa dentro de la izquierda en el pulso que tienen de quién va a liderar ese espacio político, digamos el espacio político que queda a la izquierda del PSOE. Y esto que lo ha capitalizado Yolanda Díaz hasta el punto de aceptar desdecirse, como decíamos, como hemos comentado tantas veces, es decir, renunciar a la derogación, hacer una reforma que en realidad es una mini reforma que simplemente complementa o desarrolla o completa la reforma del 12, está sirviendo para un pulso muy importante para ver quién va a gestionar el espacio de la izquierda post Pablo Iglesias, si es que Pablo Iglesias se ha ido o no pretende volver o pretende liderar la izquierda desde fuera y desde los espacios de los medios. Y está claro que Yolanda Díaz está teniendo muchos problemas, que su pulso interno dentro del gobierno ahora se ha visto crecido porque le tiran de las orejas desde fuera, porque el interlocutor natural de esos socios que tendrían que apoyar la contrarreforma, que son todos los nacionalistas, los Bildus y etc., el interlocutor es Iglesias y no es Yolanda Díaz, y si esto no le sale a Yolanda Díaz puede tener un peaje en sus aspiraciones a medio plazo de ser, digamos, el referente de ese mundo. Y luego hay algo del que se está hablando poco, que es táctica política también, pero que es interesante, que es la oportunidad que se le ha presentado a Ciudadanos. Ciudadanos sabemos que está políticamente asfixiado desde el punto de vista del espacio que representa, se le ha achicado completamente a raíz de los errores archicomentados, le ha ido muy mal en las últimas elecciones, intentó jugar, digamos, un juego propio, un espacio propio, intentando pactar los presupuestos con el gobierno y no le salió, y de repente aquí ha metido cuña y tiene la posibilidad de que esto salga adelante, que es una reforma o contrarreforma pactada con los agentes sociales, y en fin, le da una oportunidad de juego político, lógicamente no para detener su caída o no para evitar, digamos, mermar su tamaño, pero sí para intentar evitar desaparecer. Y esto le cae en un momento muy importante, que es con las elecciones de Castilla y León. Yo creo que si esto sale adelante y sale con los votos de Ciudadanos, le da un poco de aire, como poco para competir, para permanecer y para no desaparecer en las elecciones que tiene de manera inmediata y que son trascendentales para ellos, porque si se llegan a pegar otro batacazo electoral en las próximas semanas, sumado a los anteriores, pues les deja en una posición absolutamente terminal.
Pero yo esto, fíjate, es que creo que es lo contrario, ¿eh? Yo no le veo oportunidad para Ciudadanos, porque lo decía Bustos esta mañana y no puedo estar más de acuerdo con él, es que evidencia que no han negociado nada, ni han tenido ni han sacado ninguna contrapartida, o sea, es regalar votos, claro, sin argumento
ninguno. Yo creo que a los votantes que les queda Ciudadanos esto les gusta. a los votantes que les queda Ciudadanos, que no a los que han perdido.
No entiendo para qué votas a un partido si no influye para nada. Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Y por cierto, explica también, yo que sí que digo, esta es una buena solución, sabiendo que tienes a una ministra comunista y que era muy difícil sacar una reforma que mantuviera la esencia de la del 2012 y se ha podido mantener en esas circunstancias. Y yo siempre he apoyado a que la reforma era buena y que COE había hecho una enorme labor con muchísima inteligencia y que no entendía bien cómo el Partido Popular no se abstenía. Sí que puedo decir y entiendo que es una posición que dice Fátima Báñez, por cierto, una señora que sería la que ganaría aquí. O sea, si no gana Yolanda, desde luego gana Fátima Báñez. Por cierto, con la prudencia con la que está actuando. O sea, una mujer que no está diciendo nada.
¿Y Álvaro?
Que está ahí tranquila.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la se confirma lo que hemos dicho aquí tantas veces, de que la reforma laboral no existe. Es decir, son unos leves retoques, como estáis diciendo, al proyecto del Partido Popular, y de nuevo el gobierno vuelve a incidir en su aspecto propagandístico, es decir, intentando convencernos de que aquí ha habido una revolución cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la reforma laboral no es tal, y por tanto tampoco conviene llevar a engaño a la gente, ¿no? Respecto a qué deberían hacer los partidos, bueno, yo creo que en el caso de Ciudadanos está intentando buscar un perfil propio. No me atrevería a decir que es un error, pero tampoco creo que efectivamente haya sacado nada a cambio. En cualquier caso, yo creo que al gobierno esto no le va a traer ni beneficios ni perjuicios en las elecciones de Castilla y León. Y respecto a los datos del paro del mes de enero, Carlos, sí que me gustaría precisar dos cosas. Uh-huh. Viendo los datos, en realidad la única cosa que cambia, porque hay que tener en cuenta que en enero ha sido el primer mes donde ya ha estado en vigor la reforma laboral, que aunque se aprueba ahora en el Congreso, pero es una convalidación de un decreto que ya aprobó el gobierno y que ya está en vigor, es decir, lleva ya un mes con nosotros. Entonces, la única cosa que ha cambiado es que efectivamente han repuntado los contratos indefinidos. Y esto, bueno, yo creo que esto es una buena noticia que hay que subrayar. Vamos a ver si esto se consolida en los próximos meses, pero me parece un dato interesante. Ahora bien, la prueba de que la reforma laboral no era el bálsamo de Fierabrás para acabar con el problema del desempleo es que precisamente en su primer mes pues se han destruido 200.000 empleos. ¿Es verdad que en enero siempre van las cosas mal? Es verdad. ¿Es verdad que se han destruido probablemente menos empleos que otras veces? También. Pero bueno, también es verdad que venimos del hoyo más profundo de los últimos 50 años en España, y que es normal que ahora mismo la situación, pues poco a poco, vaya siendo un poquito mejor.
Pero Álvaro, estarás conmigo en que el empleo que se está creando es por la reforma laboral, sí, del 2012, porque
sí, cuando ves
cuando oyes a Yolanda Díaz...
Gloria, una cosa, un matiz. Es que no se crea, o sea, claro que se crea por la reforma laboral del Partido Popular, pero se crea empleo porque
porque
venimos de una situación terrorífica como consecuencia de la pandemia. Entonces, evidentemente, hombre, menos mal que España crea algo de empleo, aunque insisto que en enero se ha destruido, 200.000.
Pero estaremos de acuerdo, oye, que cuando hay cosas positivas también hay que destacarlas,
bueno, por eso
que el número de afiliaciones a la Seguridad Social supera el previo.
Termine el análisis de los datos del paro, que me quedan dos cosas por decir. Una, no es cierto que estemos en los datos igual que antes de la pandemia, porque hay 100.000 personas en ERTE. Precisamente en enero han subido las personas que se han acogido a un ERTE, y esto es una mala señal porque hacía meses que no sucedía un aumento en los ERTE. Por tanto, vamos a ver si esto es un cambio de tendencia, o qué significa exactamente, o tiene algo que ver con el Omicron. Y el otro dato es que hay un montón de autónomos en cese de actividad. Entonces, hasta que no se haya reincorporado al mercado laboral esas 200.000 personas que tenemos en cese de actividad y en ERTE, no podremos decir que hemos vuelto a la normalidad.
Pero eso
es
evidente.
Es falso.
Eso es evidente, y ahora termino yo con la argumentación. Disculpa, Julián. Evidente, habrá que ver cómo va el virus, habrá que ver cómo va la economía, a ver cómo van las empresas, a ver cómo van los autónomos, las materias primas, si la recuperación se consolida. De acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que lo que se está consolidando tiene que ver con la reforma de entonces. Y cuando yo, claro, oigo a la ministra de Trabajo, por ejemplo, apuntarse la creación del empleo que se pueda estar generando o estas afiliaciones, hay que recordar que eso no es con la ley que se está tramitando, que todavía no ha salido. Eso es con la ley del Partido Popular, que, por cierto, introdujo los ERTE. O sea, los ERTE era una figura que no existía hasta esa ley, hasta esa reforma. Entonces, bueno, pues hay que ser también honestos en ese sentido, políticamente, y ponerle a cada cual lo
pero
que tiene.
Estoy de acuerdo contigo, pero
esa es la única matización.
Solo te matizo que la reforma laboral
estamos
sí
de acuerdo
está en vigor.
Lo que
no, no, pero sí está en vigor. Es decir, la reforma del PSOE de ahora está en vigor. O sea,
pero no está
Sí, sí, lo que no está es convalidada en el Congreso de los Diputados.
Está aplicando.
Está aplicándose desde hace un mes. O sea,
pues eso, pero no, pero los datos que estamos recibiendo no son de ese
son
mes.
Son del anterior,
puesto que esta reforma, como hemos dicho, no es reforma. Es decir, pues claro, es que en realidad es un maquillaje de la reforma, ¿no?
A ver, Julián.
Me gustaría aportar otra cosa. Hemos olvidado un dato de fondo que es gravísimo y lo hemos olvidado. Las afiliadas a la Seguridad Social son casi 20 millones, 19,6, y eran casi 20 millones porque han bajado 200.000 en enero, ¿vale? Es decir, prácticamente teníamos 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y tenemos un problema monumental de pago de las prestaciones de desempleo y sobre todo del pago de las pensiones. El sistema no es viable. Yo quiero recordar que hasta el año 18, cuando gobernaba el Partido Popular, había una cifra mítica, que era precisamente los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Se lo hemos oído siempre a Rajoy, yo creo que lo decía también en público, que llegando a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, el sistema entraba en superávit.
Aguanta, sí.
Entraba en superávit, podía financiar nuestro sistema general de pensiones, podía aguantar incluso las ineficiencias del sistema y no había otro camino que meter actividad económica, impulsar y llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social que se quedaron cerca.
Ahora
en estos tres años,
bueno.
Eso es, en estos tres años es tal el deterioro previo y posterior a la pandemia, esto es muy importante, que los 20 millones ya no es la cifra con la que el sistema vuelve al superávit, vuelve a la rentabilidad, y ni siquiera sabemos cuál es esa cifra, lo cual quiere decir que el deterioro del empleo, de las cotizaciones y de los sueldos es abrumador, porque ni siquiera el gobierno tiene un plan previsto o un objetivo de marcar por el que, digamos, que el ministro Escrivá dejaría de tener problemas a la hora de reformar el sistema de pensiones. De los 20 millones que hemos conseguido, que era la cifra fácil, la cifra que solucionaba nuestros problemas, ahora mismo no tenemos horizonte, lo cual quiere decir que el mercado de trabajo, más allá de las cifras de cuánta gente está trabajando o no, está muy, muy, muy deteriorado.
Bueno, habría que ver en las horas, vamos a ver, hay varias porque las horas trabajadas son las mismas, porque es que a lo mejor resulta que las horas trabajadas han bajado.
Es que han bajado, Carlos, sí, claro, sí, sí, es que claro, se ha bajado.
Pues veamos eso, porque sí. Eso también, también implica que haya funcionarios, contratos
el
a tiempo parcial. En fin.
Eso es. Creo que se ha bajado el 8% en horas trabajadas desde que comenzó la pandemia. Ese dato lo dimos el otro día en mi periódico y creo recordar que era el 8%. Efectivamente tienes tu razón. Es decir, se trabaja en conjunto menos que antes también. O sea que no podemos dar por pasada la página de la pandemia, al menos en términos laborales.
Es milagroso que sea solo un 8. Claro. Si es que
hombre, está habiendo recuperación,
el virus sigue ahí,
naturalmente. Si después de un parón general del mundo que se paró, claro, se detuvo, no en la vuelta a la actividad no hay un recorrido, pues ¿en qué estaríamos? Pero el recorrido está siendo lento y flojo, es evidente.
Dejadme que me vaya a Dubái con Sánchez. No me voy con Sánchez, pero sí con el director de un periódico de Dubái, se llama El Correo del Golfo. Claro, extraído de su entorno, podría el título llamar equívoco, pero se refiere al Golfo Pérsico.
Podría ser un periódico editado en la Moncloa, Carlos, ¿no?
Bueno, lo dirige y además tiene una historia particular un compañero nuestro, que es Rafael Unquiles. Él dirigía El Mundo Huelva, Noticias, y emprendió la aventura de irse a Emiratos. Se fue a Emiratos, como han ido pues tantísima gente, ingenieros, arquitectos, futbolistas. Lo que pasa es que él, con una diferencia, él se fue en coche, cruzando Europa, Turquía, Irán, lo que hiciera falta. Y llegó con su familia, se instaló y ha salido adelante. Me parece admirable. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de saludarte.
Oye, el liarte la manta a la cabeza e irte al Golfo, ¿en qué momento se te ilumina la idea?
Bueno, pues habíamos venido en alguna ocasión por aquí y habíamos visto que había bastante gente que hablaba español y que, sin embargo, pues no existía ningún medio en español. Y a partir de ahí, como que sin tener una hoja de ruta muy clara, pues decidimos poner en marcha este periódico, que es raro aquí, porque aquí todo el mundo viene o a vender aceite o naranjas y tal. Esto es más raro, ¿no? Esto es, o a construir carreteras, ¿no? Pero bueno, como mi hija acababa de terminar la carrera, la mandamos por aquí, hizo una prospección de unos meses y vimos que había determinadas posibilidades y después vinimos el resto. Y eso fue en el año 2012 y de momento aquí seguimos.
Cada día va más gente a Emiratos, entiéndase, Dubái, Abu Dhabi, Qatar, a buscar oportunidades.
Yo creo que sí, que este país sigue siendo, este país, esta región, ¿no?, sigue siendo una zona que atrae y que ofrece buenas oportunidades para todos, ¿no?, sobre todo para profesionales bien cualificados. Creo que aquí tiene excelentes opciones de trabajo, ¿no?, y prueba de ello es que continúan viniendo hacia este país. De hecho, los españoles que estamos aquí no paramos de crecer pese a toda esta historia de la pandemia y de otras circunstancias económicas, ¿no? Aquí seguimos recibiendo muchísimos españoles y esa es también, pues, en fin, el leitmotiv del periódico, ¿no?, del Correo del Golfo, ¿no?, dar a conocer, pues, la actividad que se desarrolla aquí en español, no solo por los españoles, que somos los que más estamos aquí, que hablamos castellano, sino también de otros muchos países hispanoamericanos, ¿no? También son muchos los que están por aquí.
Bueno, ahora estás cerca de la Expo de Dubái.
Bueno, sí, estoy aquí en la Expo, estoy en la oficina, pero desde que comenzó esta exposición universal, la verdad es que decidimos trasladarnos porque la mayor parte de la actividad que nos atañe en estos momentos se está desenvolviendo aquí en la Expo, así que aquí estamos instalados y siguiendo, en fin, momento a momento todo lo que transcurre relacionado con estos países que te estoy comentando, ¿no?
Claro, titulas hoy en el correo que Pedro Sánchez presidió en Dubái el foro España-Emiratos Árabes Unidos ante cientos de asistentes. ¿Cómo fue la reunión esa?
Pues ha sido el primer acto que ha tenido Pedro Sánchez, llegó anoche, y ha sido el primer acto oficial que ha tenido en este viaje oficial que va a durar un día. Y la verdad es que había muchísimas personas, era un encuentro, ha sido un encuentro que ha acabado hace, en fin, hace una hora o algo así, en el que han concurrido numerosos empresarios. Aquí en Emiratos Árabes pues hay muchísimas empresas, pequeñas y grandes, y todas han estado presentes, ¿no? Además se ha desarrollado justo en el centro de exhibiciones de Dubái, que es un centro que se ha inaugurado ahora coincidiendo también con la apertura de la Expo. Y la verdad es que aquí siempre hay mucho interés cada vez que viene una autoridad española y que lo que intenta es conectar a España con Emiratos Árabes, porque al fin y al cabo de eso depende que vayan bien los negocios que se están desarrollando en este país. Y para quienes están aquí es muy importante que figuras, digamos, que autoridades de primer nivel de España, pues acudan a Emiratos Árabes. Aquí las autoridades emiratías son especialmente, en fin, agradecidas si se tiene un contacto directo y si siempre se tiene en el punto de vista de Emiratos Árabes, ¿no?
Tengo entendido que hoy habían organizado los empresarios una cena, no sé si en Dubái o en Abu Dhabi. No se sabía si iba a ir o no iba a ir Sánchez.
Pues no se sabe si va a ir o no va a ir Sánchez. Yo voy a ir a asistir a esa cena, que además es una cena que la organiza el Hispanic Business Council, que aglutina a bastantes empresas españolas aquí, a más de un centenar. Y bueno, lo han organizado al máximo nivel, porque esa cena se va a desarrollar en el Hotel Armani del Burj Khalifa. Y digamos que el Burj Khalifa, pues bueno, todo el mundo sabe que es el punto central de este emirato de Dubái, ¿no? Así que pues sí, van a ir muchísimas personas y ante los asistentes pues había gran expectación sobre si Pedro Sánchez iba a asistir a ese encuentro o no, pero hasta donde yo sé, no está confirmado si va a asistir o si no va a asistir.
Bueno, este fin de semana que yo estaba por ahí se comentaba que, hombre, que organiza los empresarios una cena de respeto institucional por la que pagan, pagan, cada uno paga una plaza para estar en esa cena con Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez en principio había pensado no acudir. Decirles adiós muy buenas, ya veremos qué hace a última hora. Hoy es el día del pabellón español en la Expo de Dubái, que te diré que tampoco me ha parecido tan lamentable como algunos decían.
Hombre, yo llevo viendo el pabellón desde el primer día que se abrió y yo entiendo que todo tiene sus puntos negros y blancos, ¿no? Como todo en esta vida, pero a mí me da la impresión que tampoco, o sea, yo creo que el mar cartel, si se puede decir que sea así o que se están difundiendo determinados medios, en España, porque aquí en Dubái la verdad es que el pabellón de España tiene un excelente cartel, ¿no? Uh-huh. Y es un pabellón muy visitado y que a la gente mayoritariamente le gusta. Indudablemente puede haber a quien no le guste, pero yo creo que es un pabellón que gusta, que es diferente, y que lo que sí se puede decir es que ha hecho una apuesta muy arriesgada, ¿no? Muy arriesgada porque, en fin, ha traído cosas que son notablemente novedosas y que, bueno, alguien puede decir que resultan más difícil, más complicado o difícil de entender. Pero yo creo que es un pabellón que en su plaza pues ha hecho un desarrollo importante con esto de las Torres del Viento, que son los conos estos que están puestos. Sí, la Torre, exacto, del Viento es la estructura emblemática de este país, ¿no? Es el edificio pues con el que vivían ellos, ¿no? Eran como el antiguo aire acondicionado, ellos lo han recreado, lo han hecho hacia adelante, y a mí me da la impresión de que es un pabellón que aquí está funcionando bastante, uh-huh, bien, y que además está siendo como marca por su colorido, por su diferencia con los demás pabellones, que está siendo un referente, ¿no?, dentro de la Exposición Universal de Dubái. A mí me da la impresión, como a ti, que tampoco es...
Sí, no es, sea, no es para tanto, pintar, no es como se quiere pintar, efectivamente. La última se la dejo a Julián Quirós, muy rápido, muy rápido.
Sí, sí. Rafael, buenos días y enhorabuena, dime, por ese gran proyecto mediático y periodístico.
Bueno, aquí seguimos.
Mucha suerte. Oye, quería preguntarle por el rey don Juan Carlos, por la presencia allí del rey don Juan Carlos. ¿Cómo se percibe por parte de la colonia española, por los inversores, en fin, qué se cuenta? ¿Cómo se ve? Ya sabe que en España, bueno, como no puede ser de otra manera, es una... Tenemos una mirada constante, pero allí, ¿cómo se ve?
Pues mira, te voy a decir una cosa que he dicho en muchas ocasiones. Yo lo que digo de esta historia es que si el rey don Juan Carlos organizara un encuentro con la comunidad española aquí en Emiratos Árabes, cortaba oreja y rabo. Eso es lo que puedo decir y creo que es bastante significativo, ¿no? Aquí, España... desde fuera se ve muy diferente desde dentro, ¿no? Yo he estado 40 años de mi vida allí en España, ¿no?, en periódico y tal, y sé cómo se percibe España desde dentro, pero la percepción que hay de España y de quienes representan a España desde fuera es radicalmente diferente, ¿no? O sea, yo te puedo decir que un nacionalista catalán que lo mismo pues aborrece la bandera española en Cataluña, igual aquí la abraza, ¿entiendes? Son percepciones absolutamente contrarias. Y la imagen que se tiene del rey emérito aquí en Emiratos Árabes es extraordinaria. E insisto, yo creo que si alguien pensara, debería de hacer un encuentro con la comunidad española, porque saldría muy gratificado del mismo.
Oye, pues qué buena sugerencia. Qué buena sugerencia. Se la haremos llegar.
Pues sí, Carlos.
Rafael Unquile, director del Correo del Golfo. Rafael, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por todo.
Nada. Muchísimas gracias, Carlos.
Y gracias por tus palabras. Ahora son y 33. Estamos con Línea Directa.
Seguramente ya sabéis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Puede ser Mónica Carrillo, puede ser Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como el especial chuletones de añojo, ternera o ternera lechal por 14,99 euros el kilo. O el queso de oveja Lipende por 10,99 euros el kilo.
Practica el ahorro Ahorramás.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los teatros del canal proponen un mes de febrero para todos los públicos cargado de danza, teatro, performance, flamenco y música clásica con Joglars, Mario Gas, Aragala Danza, Pedro Mari Sánchez, Florentina Holsinger, Moisés P. Sánchez y varios autores colectivo. Más información y venta de entradas en teatrosdelcanal.com, Comunidad de Madrid.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
La forja de una rebelde. El nuevo libro de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. En medio del caos, un doble crimen te quitará el sueño. Un nuevo gasto para Manuela Mauri. La forja de una rebelde. Ediciones Destino.
Ocasión Plus. Compramos tu coche. Ocasión Plus. Nadie paga más. Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus. Pago en el acto.
Ocasión Plus. Número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días. Hablemos de destrozos y tonterías, Carlos. Primero los destrozos, aunque hay quien dice que las tonterías son mucho más peligrosas. Ayer hablé con una amiga que me llamó para decirme que en marzo se marcha a trabajar a Estados Unidos. La felicito por las buenas condiciones que me cuenta por encima y le pregunto por su madre, a quien conozco. Me dice que está bien, pero que la tiene mareada porque la ha obligado a quitar de la agencia un piso que había puesto en alquiler para que lo ponga a la venta, porque ha oído lo de la ley del gobierno. Le digo que lo comprendo y ella me dice riendo que su madre tiene las piernas mal, pero le funciona muy bien la cabeza. y yo pienso que habrá miles de personas que estarán tomando parecida decisión. Si tú alquilas coches, pero viene una ley que te anuncia que el precio del alquiler lo va a poner la ministra, decides que alquile los coches la ministra. Es decir, que esta ley de visos inconstitucionales, como han comentado nuestros atinados tertulianos, antes de que entre a trámite ya está consiguiendo detraer la oferta y habrá una subida en los precios de los alquileres, lo contrario de lo que pretende. Es evidente el destrozo. La tontería tiene que ver con la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior. Estás en un restaurante durante hora y media, techo de 3 metros, mesas ocupadas, ni una corriente de aire, todos sin mascarillas. Sales a la calle, viento del Guadarrama, apenas hay gente en las aceras, pero es obligatorio ponerte la mascarilla, el mundo al revés. Ítem más, vas andando por una acera casi solitaria a una velocidad de 4 o 5 kilómetros por hora y un pulso entre 60 y 80. Pasa alguien a tu lado corriendo, sofocado, a 20 o 25 kilómetros por hora y entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, con la boca ansiosa y abierta. Y no lleva mascarilla porque está haciendo deporte. Y el ciclista, también sin mascarilla, congestionado por el esfuerzo. La mascarilla la tengo que llevar yo. Y estoy a 5 minutos de declararme objetor de conciencia de mascarillas en el exterior. O sea que a las 10, que ya habrán pasado los 5 minutos, si estoy por el Retiro y la persona más próxima está a 6 metros, me quitaré la mascarilla. Y me la pondré en la Gran Vía si está abarrotada y me la volveré a quitar en el campus de la ciudad universitaria. Bueno, confío en no ser encarcelado por tener sentido común.
Antonio R. Narango, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, con el Correo del Golfo, que me ha encantado el nombre que le puso Rafael al periódico.
Desde luego, yo creo... ¿En quién
estaría pensando?
Yo creo que a lo mejor no le gustaba mucho el sitio, pero es que el nombre era irresistible. Y dice, claro, pues allí claro, que pongo un periódico.
Es fantástico. El periódico está muy bien, ¿eh? Le he echado un vistazo, el periódico está muy... Me parece muy solvente, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo
vamos. Venga, vamos al turrón. La vivienda, la ley de la vivienda y las preocupaciones que además son algo endémicas ya por todo esto de la ocupación, las garantías jurídicas. Escuchamos a Ana Belén de Segovia, Javier de Córdoba y a José Miguel desde Madrid.
Lo malo de que el presidente no pise calle es que crea una ley de vivienda como la que está creando. Cuando lo que necesita la calle, lo que necesitamos el pueblo, es una ley de vivienda que nos proteja de los ocupas, de los no pagadores, de la gente que daña una vivienda que no es suya. Eso es lo que se necesita, no esta memez.
Esta nueva ley que protege al ocupa en lugar de al dueño de la vivienda. Bueno, esta ley no, esta es la anterior y que no se soluciona el problema de que si la casa no es tuya y lo demuestras en una hora, pues estás fuera. No hay derecho a que tú tengas tu vivienda y tengas que dejarla.
Pues escuchaba hace un momento sobre las viviendas cerradas, subir los impuestos. Es que ya están unos impuestos por tener la vivienda cerrada. Como no la tengas alquilada y que no sea un familiar, te genera en la declaración de la renta un porcentaje que creo que era el 1,11% del valor catastral.
Bueno, hay muchos más mensajes sobre esto. No parece que haya convencido demasiado a nadie del todo la ley de vivienda. Entre o no, como decías antes, Herrera, en marcha antes de 2024.
Claro, no, es que antes de... Y ya veremos en 2024. Y una vez lanzada, ya veremos con qué nivel de eficacia tiene. Pero bueno, ¿y otras cosas?
Pues mira, no sé qué prefiere usted, que hablemos un poco de la reforma laboral o que le hagamos la preguntita del día para empezar. Venga, la preguntita, que sea que estábamos con lo de Golfo Herrera. Mira, que te la lanza Miguel Ángel desde Soria.
Carlos, tú le has preguntado a los de Dubái si quieren eso, que vuelva el rey Juan Carlos y se quede Pedro Sánchez. Yo diría que no van a estar muy de acuerdo, ¿eh?
Hombre, yo se lo cambio sin mirar. Pero... No, este vuelve. Y atentos a la cena de esta noche. Vamos a ver si desaira a todos los empresarios españoles, como pretendía, porque él quiere ir a Abu Dhabi, a hablar con el príncipe heredero. Si va a Abu Dhabi, puede ir en coche, es hora y pico, o en helicóptero, que creo que ha pedido helicóptero. Hombre, tiene tiempo perfectamente de volver a la cena. Lo contrario es un desaire a todos esos señores que han pagado por cenar con Pedro Sánchez.
Hay una tercera posibilidad, y es que vuelva y el pretexto sea la reforma laboral, que también es una corriente que se está diciendo.
Bueno, pero tiene tiempo de noche para...
Ya.
Son 7 horas.
Pero que podría suceder.
Cómoda cama en el avión, se acuesta, si duerme un poquito menos tampoco pasa nada. Que no haga como Zapatero, aquella vez que tuvo una sesión en las Cortes de comisión parlamentaria y acabó tarde, y al día siguiente tenía en Polonia, acordaos, una cumbre bilateral, y suspendió su presencia a la cumbre porque salió cansado del congreso, que a los polacos les hizo una gracia extraordinaria. Bueno, más.
Bueno, pues mira, si te parece, vámonos mejor con las mascarillas y la pandemia y dejamos para otro día la reforma laboral. Vamos a escuchar a Román desde Cataluña, a Reme de la Comunidad Valenciana y a José María desde Extremadura, que yo creo que da la mejor explicación a esto del mantenimiento de la mascarilla en el exterior.
¿Era o no era la mascarilla un bozal? Que lo sepan bien los contertulios. Lo único válido ha sido todo el tiempo la vacuna. La mascarilla ha sido una historia para manejarnos como quieren. Y se demostró clarísimamente ayer. Con eso conseguirán que los negacionistas de la vacuna aumenten por momentos.
Pero no nos dejaban salir de la ciudad durante bastantes semanas, que no te dejaban reunirte con nadie, que no podías ir a las residencias, etcétera, 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 pues resulta que es anticonstitucional. Pues con el pasaporte COVID va a pasar lo mismo, porque también es anticonstitucional, pero claro, la gente no se lee las leyes.
Lo de las mascarillas es muy sencillo de entender. ¿Cuánto recaudan de IVA? Es en la FPP2 el IVA no está reducido. Ahí sacan mucho dinero.
Bueno, pues es una explicación verosímil.
Es más o menos lo que yo apuntaba, que puede haber algún interés por colocar más mascarillas, pero es cierto que el uso de la mascarilla no lo podemos negar, es una recomendación científica, más allá de una decisión política, que en este caso sí que es política, sobre todo cuando en el resto de Europa se está retirando en la calle. Claro. Estamos hablando de la calle.
Y en otros lugares en el interior, en Reino Unido, en Dinamarca, en Holanda.
Pero no son ejemplo algunos de estos países que estamos citando de cómo les han ido las cosas, pues el Reino Unido es un disparate como su propio líder y todo lo que hace.
Tengo una buena noticia de Iberdrola por ti, por el planeta. ¿Te gustaría que el mundo funcionase solo con energías limpias? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, ha conseguido que hoy más del 80% de la energía que es capaz de generar esté libre de emisiones y con el compromiso de seguir aumentando cada año. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro.
Este miércoles desde las 8,
Rayo Vallecano Mallorca,
Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los viajeros de Renfe que no hayan podido o no puedan viajar por motivos de la elevada tasa de contagios por COVID podrán realizar el cambio de sus billetes sin ningún tipo de gasto hasta el próximo 15 de febrero. De esta manera, Renfe sigue demostrando su compromiso social con los ciudadanos. Para más información, visita la web renfe.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa. incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Prueba la excelente calidad del jamón serrano reserva medias lonchas día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo 1,19. Nueva calidad día, confirmada.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Bueno, me acaba de llegar aquí el libro publicado por Álvaro Nieto en Ediciones B, Conexión Caracas-Moncloa, en cuya contra se hace tres preguntas el editor, o bueno, reproduce el editor tres preguntas que forman parte del núcleo esencial del libro. Una, ¿qué relaciones existen entre el gobierno de Pedro Sánchez y el chavismo en Venezuela? Conteste, señor Nieto.
Pues hay que leer el libro para conocerlas. Hay muchas relaciones, más de las que a veces se imagina la gente. Y por eso precisamente he escrito ese libro que sale a la venta mañana y que yo te agradezco enormemente que cites y me alegro que te haya llegado por fin.
Bueno, segunda, ¿por qué el entonces ministro Ábalos se reunió en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea? Esa es la pregunta del millón.
Esa es la pregunta del millón y lamento esa no poder contestarla, pero doy algunas claves también en el libro a propósito de qué se pudo tratar ahí. Y de qué se pudo estar hablando, sí.
Una pistita, no hagas
spoiler. Y otra cosa...
Si no, es que déjanos con apetito.
Y otra cosa que investigaste tú. ¿Por qué el gobierno de coalición quiso salvar una aerolínea como Plus Ultra, cuyos vínculos con el chavismo, sostienes, eran incuestionables?
Pues esa es otra de las que está en el aire y creo que tenemos el deber, todos los periodistas de este país, de seguir investigándola, porque son 53 millones de euros que se han tirado a la basura y que alguien se los ha llevado. Creo que es evidente, y en el libro se dan muchísimos datos al respecto, de que ese dinero nunca debió salir de las arcas públicas españolas y creo, sinceramente, que debemos seguir exigiendo, por un lado, al gobierno explicaciones y, por otro, insistir en poner la lupa para ver si terminamos de descubrir quién se ha metido en el bolsillo ese dinero.
Y Álvaro, y falta la cuarta. ¿Cuánto está Zapatero de lejos de todo esto?
Está muy cerca y hay un capítulo...
¿Tanto como para quemarse?
Está muy cerca y hay un capítulo expresamente dedicado a él porque yo creo que es un personaje clave en todas estas relaciones del gobierno de Sánchez con Caracas.
Sí, aparece el embajador...
Por supuestísimo.
Morodo del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Sí, claro que aparece el señor Morodo porque también es un personaje clave en toda esta historia y probablemente ahora mismo sea el único que puede llegar a tener problemas serios en toda esta historia porque es el único caso que se está investigando en los tribunales con una cierta contundencia, puesto que hay supuestas comisiones irregulares cobradas por su familia procedentes de la petrolera estatal PDVSA. Sí. Así que hay otro capítulo sobre él porque efectivamente es también muy evidente. Y hay un capítulo sobre José Bono, del que muchas veces se ha rumoreado muchas cosas. Es verdad que a Bono no se le ha encontrado nada en concreto que le haya podido poner contra las cuerdas, pero también es cierto que él intervino en el nombramiento de Morodo como embajador en Caracas y que luego él tuvo un escándalo, que era el de las fragatas, que también cuento en el libro, también muy turbio y muy chusco, que se cerró judicialmente el año pasado en España, del que casi no se ha hablado, pero que es un escándalo monumental.
Bueno, pues oigan, todo eso lo tienen aquí dentro. Conexión Caracas-Moncloa, firmado por Álvaro Nieto.
Esto sí que para el Correo del Golfo, ¿eh? Eso
es. Adelántame, ¿qué es lo que mañana en tu conferencia vas a decir en Tomares, Gloria?
Pues mira, vamos a hablar de la hora de la verdad. para recuperar y poner el foco en la importancia de la democracia liberal. En defensa de la democracia liberal, ahora mismo tenemos muchos argumentos que pasan por la política, no solamente de España, de Europa, del mundo, y que tienen que ver con los grandes males de este siglo XXI, que son el populismo y las fake news.
Bueno, oiga, pues no se podrán quejar, que tenemos aquí gente muy activa haciendo cosas. Julián se va a dirigir un periódico, que tampoco es cualquiera.
Bueno, Julián, Julián ha escrito un poemario, hay que decirlo
pues
también.
Eso es un divertimento de medio secreto.
Lo ha
de
escrito hace poco, hace poquito.
Sí, 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 sí. Para bueno, Navidades.
Señores, qué pelotazo de gente. Ahora noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como el solomillo de cerdo por 5,59 euros el kilo. O la malla de 5 kilos de naranjas por 3,49 euros la malla.
Practica el ahorro Ahorramás.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus siete terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
Siete amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
¿Buscas oficinas completamente implantadas con todo lo necesario para ejercer tu actividad? A2 Plaza Flex es tu oportunidad. A partir de 100 puestos de trabajo, inmediato y sin inversión. Solicita información llamando al teléfono 917-810-010. A2 Plaza Flex, con la garantía de Iberdrola Inmobiliaria.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822. GrupoSercon.com.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 4 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas en auditorio y entradasinaem.es. ¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democratest, comprometidos con la sociedad.
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón.
Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Mutua Madrid Open.
COPE Madrid.